Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Extremadura.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. En este jueves se habla, pues, de lo que se habla, ¿no? De los líos de Shakira y de esa canción contra Piqué, pero te prometo que en este ratito de radio no va a sonar esa canción de Shakira. Se habla del frío que hace, ¿eh? Con sensación térmica de 6 grados en muchos puntos hasta ahora. Por densa niebla, esa densa niebla que ha mantenido activas las alertas hasta la una de la tarde. Puede que aparezca algún rayo de sol a lo largo del día, pero esta próxima medianoche se extenderán los avisos por niebla a la meseta cacereña, Tierra de Barros, La Serena, además de los valles del Alagón, del Tajo y Las Vegas del Guadiana, alertas que se mantendrán activas hasta mañana. También vamos a mirar a un aniversario que se va a cumplir en las próximas horas, pero vamos a arrancar por los tribunales, porque ya ha quedado visto para sentencia el juicio abierto por el proceso de fusión de las ciudades de Don Benito y Villanueva de La Serena. En concreto, el recuento de votos del referéndum celebrado en ambas localidades el pasado 28 de febrero. Hay que recordar que era necesario un 66% de votos favorables al sí para que el proceso continuara, y en Don Benito ganó ese sí por 27 centésimas, el 66,27%. En Villanueva superó el 90% ese apoyo. La Asociación Siempre Don Benito llevó a los tribunales lo ocurrido y hoy en el Palacio de Justicia de Mérida ha dictaminado que ese juicio, como decía, ha quedado visto para sentencia. El vicepresidente de esta asociación, de Siempre Don Benito, Francisco Javier Sánchez, ha confesado que la defensa de los ayuntamientos se ha basado en denigrar a la asociación.
Y nos llama la atención que la estrategia de su defensa principalmente es deslegitimar a nuestra asociación o indicarle a la jueza que nuestro recurso no debería ser admitido. Esa ha sido prácticamente su defensa. O sea, el fondo de la cuestión, el intentar averiguar cuál ha sido el verdadero resultado, para ellos es lo de menos. Lo que intentan es que la jueza no pueda entrar en el fondo del asunto.
Sánchez ha explicado que la asociación ha mantenido esa defensa debido al recuento de los votos nulos. Así arrancamos a las 3 menos 10 de la tarde en este jueves 12 de enero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez. Escuchas La Última Hora en Mediodía, Cope Extremadura. Y como te decía, el aniversario llegará en las próximas horas porque se va a cumplir un mes de estos sonidos.
Esto está altísimo, ¿eh? Este agua cubre hasta la puerta.
Están sacados de imágenes que todos tenemos en el recuerdo. Esas inundaciones que provocaba la borrasca Efraín, que afectaba a numerosas localidades de la región, especialmente graves sus efectos, por ejemplo, en la Roca de la Sierra, Puebla de Obando y las pedanías de la ciudad de Badajoz. Un mes después hemos vuelto para saber cómo está la situación con los afectados. Lo visible es evidente. Es ese socavón en la carretera nacional 523 que une ambas capitales de provincia y que sigue siendo la foto de la vergüenza, que debe ser la foto de la vergüenza para quienes nos dirigen, porque un mes después ni rastro de arreglos, de alternativas viables y de obras. Pero también un mes después las familias y los negocios afectados siguen con la incertidumbre. Sus vidas continúan, pero no saben hasta qué punto van a recuperar lo perdido. Recordemos que el temporal se llevó por delante, además de recuerdos y hogares, negocios enteros, como el de Agustín, que tiene un bar en Gébora. A día de hoy, un mes después, no saben qué va a pasar y qué va a cubrir el seguro.
Ya se le ha mandado todo, ¿no? Todo lo desperfecto que ha habido se le ha mandado, todo lo que han hecho, lo que nos ha pedido el perito, aparte que estuvo aquí personalmente también, miró algunas cosas, y a esperar, eso irá despacio, me imagino, ¿no? Digo yo, no sé, ojalá fuera rápido, pero son tantos casos que hasta que lo junten todo y vean, pues tardará.
Unas ayudas que están dejando por sus claroscuros, ¿no? Desde la Junta no se supo mucho más hasta la jornada de ayer, en la que se les dio traslado a los ayuntamientos afectados para que gestionen un paquete de apoyo dotado con 4 millones de euros aprobados en el último Consejo de Gobierno. Ese es el pasito que ha dado el Ejecutivo Autonómico, como decimos, un mes después. Mientras que hay afectados, como el propio Agustín de Gébora, que sí recibieron casi de inmediato ayuda de sus ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Badajoz.
Cuesta porque hay mucha gente todavía que les queda mucho por preparar todavía, pero vamos, lo mío pues se va encarrilando poquito a poco. Hemos tenido una ayuda también bastante buena económica del ayuntamiento, que con esa ayuda, bueno, pues estamos preparando las cosas, ¿no?
Pues como decimos, esta es la situación de algunos afectados, lo que sigue, la foto de la vergüenza, el socavón en la Nacional 523. Por cierto, un titular que acabamos de conocer, también de otra vergüenza, la reforma de la ley del sí es sí. Una docena de sentencias revisadas de violadores y acusadores en Extremadura por la entrada en vigor de esta ley de Irene Montero. Ahora, vamos a los deportes.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Y tenemos una noticia de última hora en Badajoz. Adrián García, buenas tardes.
Buenas tardes, Fabián. Te lo acabamos de anunciar. El Club Deportivo Badajoz ya tiene el ok, el permiso del administrador concursal Bernardo Silva para el fichaje de Gorka Santamaría, el delantero vasco, cuya llegada puede ser oficial en las próximas horas. Regresa al nuevo vivero después de marcharse en verano rumbo al Deportivo de la Coruña. Era una de las noticias más esperadas para la afición blanquinegra y finalmente ha llegado, te lo ha contado en exclusiva la cadena COPE.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser, por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
¿Tienes una empresa? Esta información te interesa. Si no puedes afrontar tus deudas, han caído tus ventas o quieres traspasar tu negocio, te ofrecemos asesoramiento personalizado. Inscríbete en el programa para la reactivación empresarial. Infórmate en extremaduraempresarial.es. Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Junta de Extremadura.
Y volvemos a los tribunales porque la Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a 6 años y 5 meses de prisión a un exconcejal del Ayuntamiento de Tietar en la provincia de Cáceres por un delito de atentado contra la autoridad con agravante de utilizar un vehículo a motor y un delito de lesiones. ¿Qué es lo que hizo este individuo? Pues era concejal del PSOE en Tietar e intentó atropellar al alcalde de la localidad del PP cuando iba por las calles del municipio. Carlos Francisco Real Ormedoz era portavoz socialista en el ayuntamiento cuando ocurrieron los hechos en febrero de 2019. Y también más de media tonelada de polen de hachís ha intervenido la Guardia Civil la madrugada del pasado martes en un dispositivo próximo a Cáceres en la autovía 66 dirección Gijón. Se trata de la mayor incautación de esta droga en Extremadura en los últimos 10 años. El conductor del vehículo de 31 años ya está en la cárcel. Israel Bolaños, responsable de comunicación de la Guardia Civil de Cáceres.
Esta actuación se enmarca dentro del plan Telos desarrollado por la Guardia Civil a nivel nacional para prevenir y erradicar el tráfico de drogas desde el norte de África con destino a España o cualquier otro país europeo.
El campo extremeño volverá a manifestarse además esta vez por la situación dramática de diferentes sectores, principalmente la apicultura. APAG, ASAJA y UPA-UCE van a manifestarse el 24 de enero en Mérida para reivindicar ayudas para los sectores excluidos de las ayudas de la guerra de Ucrania, por ejemplo, las colmenas, como sí ocurre en otras comunidades autónomas. Vamos a escuchar a Ignacio Huerta, secretario de UPA-UCE, junto a Juan Metidieri de APAG y Ángel García Blanco de ASAJA.
Nosotros hoy hemos venido a hacer un llamamiento a todas las administraciones, a lanzar una llamada de socorro para el sector.
Queríamos escuchar respuesta por parte de la administración, en este caso autonómica, y hasta ahora la única respuesta que hemos escuchado ha sido la callada.
El encarecimiento de los costes de la alimentación está llevando a una situación límite, dado que incluso los precios de las mieles, desgraciadamente, no han subido.
Como decimos, esto será el próximo 24 de enero a partir de las 11 de la mañana desde la estación de autobuses de Mérida. Y en la Asamblea hoy se han retomado los plenos tras el parón de las Navidades y lo ha hecho con una afirmación. La del consejero de Economía, Rafa España, asegura que el plan del gobierno extremeño para favorecer a la gigafactoría de Navalmoral con esos incentivos regionales van a satisfacer las necesidades de la multinacional china.
Vías de financiación que satisfarán las expectativas trasladadas por el promotor del proyecto para esta primera fase, que suponen 10 gigavatios hora año de producción, con un futuro de ampliación hasta los 50 gigavatios, cuadriplicando la inversión inicial.
La empresa ha pedido 113 millones ante la ausencia del PERTE y el gobierno asegura que tendrá la diapositiva, la declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental integrada próximamente. Y nos vamos a Mérida porque hemos conocido hoy el cartel anunciador del carnaval romano. ¿Cómo es, Celia Lafuente?
Se trata de una alegoría, un casco que recoge tanto el puente romano como el puente Lusitania como principales elementos, con muchos coloridos y otros propios del carnaval, como un antifaz y una turuta. Blanca Gómez es la presidenta del jurado.
Este, pues, el fondo es negro y la verdad que al destacar tanto los colores y ver perfectamente que se pueden ver el Lusitania y el romano, pues la verdad nos ha parecido bastante bonito.
El cartel está denominado como Camino al Casco Antiguo. Su ganador es el emeritense Antonio Martín Muriel.
Y también hoy ha habido cruce de acusaciones entre Partido Popular y el alcalde de Cáceres, Luis Alaya, cuenta del proyecto del Buda en Cáceres, que sigue sin llegar a la capital cacereña. Pues con este apunte llegamos a las 3. No te muevas porque puedes seguir informado tanto en redes sociales como en cope.es y aquí en Mediodía con Pilar García Muñiz.